va a ser el texto para esta mañana, estos tres versículos, Juan capítulo 2, versículo 23 hasta el 25. Otra vez el Señor nos ha concedido por su providencia a estar aquí en su casa este día del Señor, y venimos ahora a su palabra para abrirla, leerla, exponerla y aplicarla por la gracia del Señor. So vamos a leer ahora Juan capítulo 2, versículo 23, dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Oremos. Oh Dios, otra vez venimos a tu palabra este día del Señor, dándote gracia que tenemos este privilegio de tener tu palabra y estar en un país a donde tenemos la libertad de abrir la palabra y no tener temor de las autoridades. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos sigues preservando con este gran privilegio. Y oh Señor, ahora te pedimos que tú nos abres tu palabra a nuestro corazón. Este pasaje muy simple y sencillo te pedimos, Señor, que abres este pasaje a nuestro corazón y que podemos salir de este lugar con una revelación de tu palabra acerca de este conocimiento perfecto del Señor Jesucristo de todos los hombres. Oh Padre, te pedimos que nos abres tu palabra este día, que nos enseñes cosas gloriosas de tu palabra. Y te pedimos estas cosas en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. En estos tres versículos tenemos unas verdades poderosas. Jesucristo, el Hijo Eterno del Eterno Dios, se revela otra vez a círculos que son cada vez más amplios. En el prólogo de este Evangelio del apóstol Juan, nos revela la deidad de Cristo en una manera gloriosa. Lo podemos ver en la primera parte del capítulo 1 del Evangelio. También Juan el Bautista nos revela que Cristo es la luz del mundo y la luz de los hombres. Y el Mesías, que es también anticipado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Andrés también testificó que Jesús era el Mesías. Felipe testificó que Jesús era el profetizado. En todo esto, el Señor Jesucristo está, hermanos, en el negocio de revelarse a los hombres. Lo que tenemos en este pasaje breve es la revelación de la omnisciencia del Señor Jesucristo. Omnisciencia significa todo conocimiento. Y tenemos aquí una lección muy práctica que encontraremos en estos versículos. Lo primero que vamos a ver, que muchos creyeron en Jesús, dice el texto en el versículo 23. También vamos a ver que Jesús no se confió de los hombres. Y entonces vamos a terminar con unos puntos muy prácticos. La primera verdad, hermanos, que podemos derivar de este pasaje, en el versículo 23, nos dice que muchos creyeron en Jesús. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Jesús se había quedado en Jerusalén durante toda la fiesta de la Pascua, se nos dice en el versículo 13 de este capítulo. Y como nos indica este versículo, que obró él algunos milagros durante esta Pascua en Jerusalén. Y ahora yo Primero digo algunos porque se usa el plural señales o milagros, y segundo porque el tiempo imperfecto no hizo sino hacía, siguiere acción continua de esa clase. Si se recuerdan, hermano, y lo hemos visto, que los judíos quienes observaron la limpieza del templo del Señor Jesucristo, que Él hizo, pedían una señal para demostrarles por qué autoridad hizo lo que Él hizo. Y continuamente preguntaban, ¿en qué autoridad tienes para hacer lo que hace? Jesús, teniendo toda autoridad, no se someta a ningún hombre. Él no se iba a someter a su petición necia y las peticiones perversas de los hombres. Pero Jesús, con su propia prerrogativa, decidió diciendo dar señales durante la fiesta de la Pascua. Y quiero que veamos dos hechos muy importantes en respecto de las señales que vieron Jesús hacer. Primeramente, dice, muchos creyeron en su nombre en el versículo 23. Y es muy importante que entendemos que las creencias que tuvieron estas personas era nada más intelectual. No era del corazón. La diferencia entre la creencia intelectual y la creencia salvadora se advierta en las Escrituras. Se nos dice en la palabra de Dios que existe la fe que tienen los diablos, los demonios. Volteen a Santiago capítulo 2, versículo 19. Se nos advierte aquí de una fe que tienen los diablos. Santiago 2, versículo 19. Dice, tú crees que Dios es uno, que dice, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Existe una fe que tienen los diablos. No es una fe salvadora. Una fe que dice y reconoce que si hay una existencia, Dios existe. Él está allí. Una fe que reconoce la presencia de Dios, pero no es una fe que salva. Existe la fe que proviene de Dios por medio de un corazón regenerado por el Espíritu Santo. Es el don de Dios. Miran esa fe en Efesios 2:8. Voltean Efesios 2:8. Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Las personas mencionadas en este versículo tenían la fe de quién? Tenían la fe de los diablos. Tal y como lo tuvo un hombre llamado Simón en Hechos 8:13 hasta el 21. Podemos voltear ahí a Hechos. Hechos capítulo 8. Versículo 13 hasta el 21. Dice en Hechos capítulo 8, versículo 13, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Antonio, ¿cómo?
Atónito,
gracias. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, «Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo». Entonces Pedro le dijo, «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntate, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque el hiel de amargura y el prisión de maldad veo que estás». Aquí tenemos un hombre, ¿no? Daba la apariencia de que era un hijo de Dios y que tenía la fe de los elegidos de Dios. Pero al fin de cuentas, ¿qué es lo que él estaba haciendo? ¿Por qué estaba metido ahí? ¿Por qué profesaba? ¿Estaba más interesado en qué? ¿Las señales? Y hermanos, hay hombres y mujeres, no sean engañados. ¿No crees que cada persona que dice profesar es uno que es profesor, que profesa ser un hijo de Dios, pero a la misma vez no obtiene la gracia de Dios? Es posible, es muy posible. Ellos creyeron debido a los milagros. Miren el versículo 23, regresamos a Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. La fe que tuvieron no era una fe genuina. Y te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué no era una fe genuina? Podemos decir que si habían algunos que puede ser que creían en Cristo, y habían algunos que sí en su nombre, que significaba autoridad, creyeron en Él, y puede ser que viendo las señales, se les estaba confirmando que sí, Él era un profeta grande, no podían negar esta realidad, que Él era un hombre grande, un profeta del Señor, y es posible que le estaban atribuyendo el oficio a Él de Mesías. Y la razón por qué su fe no era genuina es porque no entendieron el oficio especial del Mesías. La fe que tuvieron dependía solamente en los milagros, y no tenía ninguna raíz en el Evangelio, y por eso no era permanente y no era fijo. Y les advierto que hoy en día existe este tipo de fe en muchos supuestos iglesias, a donde lo primordial y lo central no es la proclamación del Evangelio, pero otro Evangelio, y es llamado un Evangelio de prosperidad. Es un evangelio que es promovido por señales. ¿A dónde no el centro de las iglesias Cristo y el crucificado, sino es el Espíritu Santo y los dones y los milagros y los señales? Lo podemos ver, hermanos, alrededor de nosotros. No tienes que ir muy lejos, aún aprende la televisión al canal 40 y lo vas a ver una y otra vez. Esto me recuerda de la palabra que nuestro Señor relató, que sus corazones son como la piedra y creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Y no es cierto esto. Yo he conocido a hombres y a mujeres que han venido a creer en este evangelio de prosperidad y de señales y todo tipo de escándalo. Y cuando vienen las pruebas y las dificultades, que por seguro vendrán, vienen enfermedades, va a venir enfermedad, todos vamos a morir de alguna enfermedad. Y cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades en la vida, se apartan. Lo he visto, hermanos. Esa fe no es fundada sobre la roca que acabamos de leer, que es Cristo Jesús. Y Cristo habló de esto. Dijo que estos, sus corazones son como la piedra y creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Su fe es temporal. Esto es la fe que es solamente una fe simplemente intelectual. La fe genuina que Dios da está fijo en el corazón. Y Santiago dice, miran otra vez en Santiago, capítulo 2, versículo 17, Santiago capítulo 2, versículo 17, Santiago nos dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y en el versículo 20, más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Y en el versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe verdadera depende en el espíritu de regeneración. El espíritu que da vida espiritual, tal y como el espíritu del hombre da vida a su cuerpo físico, la fe que tuvieron estos hombres no era una fe genuina, y esto se demuestra claramente por el hecho de nuestro Señor en los siguientes versículos. Miren el versículo 24, dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Hermanos, la segunda verdad que hallamos aquí es que Jesús no se confió de los hombres. La palabra fiaba significa a comprometerse, es la misma palabra para creer. Es decir, que Jesús no consideraba a todos o todas estas personas como verdaderos creyentes a quienes se le pudiera encomendar su causa. Y esto es por dos razones. La primera razón, porque conocía a todos, dice el versículo 24. Es decir, que Jesús sabía exactamente lo que había en el corazón de cualquier persona con quien tuviera él contacto. Si se recuerdan esto, ya vimos en una manera extraordinaria, cuando el Señor se encontró por primera vez con Simón. Y más tarde, si ven, vamos a ir al pasaje, capítulo 1, y vamos a ver este pasaje, el capítulo 1 de Juan, y mira lo que dice en el versículo 35, otra vez Cristo enfrentándose con Andrés y Simón Pedro, dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús, y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado el Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe, y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo él: mira el conocimiento perfecto de Cristo. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de que aquí adelante veréis al Hijo, al cielo abierto, y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hermanos, qué conocimiento perfecto del Señor de Jesucristo de los hombres. Hermanos, podemos ver que Cristo conoce a todos. Podemos ver esto una y otra vez repetido en la palabra de Dios. No hay nadie que le tiene que aconsejar a nuestro Dios sobre otra persona. Si usted está aquí esta mañana y te frustras en tu relación con tu esposo o esposa, y te has preguntado, ¿por qué no me entiende? ¿Por qué no me puede entender? Hermanos, la palabra de Dios nos dice que el corazón es como aguas profundas. Nadie puede conocer el hombre o el corazón del hombre, solamente el Señor. Y el Señor conoce tus problemas, tus dificultades. Él conoce los peligros en el cual te encuentras ahorita, el sufrimiento que estás bajo. Él conoce la tribulación que te encuentras este día. Él conoce todo. Y no hay nadie que le tiene que decirle al Señor sobre nosotros. Él lo conoce todo. Y podemos ver en segundo lugar, hermanos, podemos ver en el versículo 25, se nos dice que él, y ya lo mencioné, no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amigos, hermanos, aquí tenemos, en este versículo vemos que Jesús conocía tanto a los hombres como al hombre, tanto los corazones de todos los hombres como la naturaleza más íntima del hombre. Juan el apóstol nos está diciendo que el conocimiento de Jesús era y sigue, hermano, siendo perfecto, independiente y por lo tanto divino, porque semejante conocimiento señala una, ¿qué? Una naturaleza divina. Cristo era hombre, pero Él era divino. Y la palabra de Dios nos dice en Salmo 7:9, ahora la maldad de los inicuos fenezca, mas establece tú el juicio, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Y en Salmo 139:2, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Y la palabra de Dios nos dice que Dios conoce los corazones. El hombre puede engañar a otro hombre, y nosotros aquí nos podemos engañar uno y otra vez, aquí en este lugar, pero sabemos que nadie puede engañar al Señor. Y quiero terminar, hermanos, con unas palabras de aplicación, un pasaje breve, pero podemos saber algunas cosas aquí. Hermanos, Dios nunca, 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 nunca se somete a las peticiones carnales de los hombres. Él hace su propia voluntad todo el tiempo, todo el tiempo. Romanos 9:20 dice: y reconociendo cómo el hombre puede responder a esta verdad, porque cuando hablamos de la soberanía de Dios y que Él hace todo lo que Él quiere, algo ocurre en el corazón natural del hombre. El hombre natural se revela a estas verdades. Pero la palabra de Dios, reconociendo cómo el hombre va a responder a la soberanía del Señor, miran en Romanos 9:20 como el apóstol Pablo trata sobre esta rebelión del hombre. Miran a Romanos capítulo 9. El apóstol Pablo ha acabado de claramente exponer la verdad sobre la soberanía de Dios, sobre también la elección en la salvación de pecadores. Y él está anticipando cómo el hombre va a responder en Romanos capítulo 9, versículo 20. Lo sabe. ¿Y qué dice? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Hermanos, Dios hará lo que Él quiere con nosotros. No hay nadie, nadie que puede decirle al Señor: ¿por qué haces esto o lo otro? Como si vamos a cuestionarle a Él. Él es el soberano. Él hará todo lo que Él quiere. Aún sí, el apóstol Pablo aquí diciendo, aún en la eternidad, el estado de la alma en la eternidad es determinado por Dios. Él hará todo su voluntad. Dios nunca se somete a las peticiones carnales de los hombres. Él hace y siempre hará su propia voluntad. En segundo lugar, hay muchas personas que profesan fe en Cristo, pero hay pocos que posean esa fe salvadora. Hay muchas personas que profesan fe en Cristo, pero hay pocas que posean la fe salvadora. ¿Saben que hay una diferencia de profesar y poseer? Hay muchos que profesan, pero hay pocos que posean esa fe que salva. Yo estoy seguro de algo. Hay muchas personas que son salvas. Una multitud grande que nadie puede enumerar, pero estoy seguro de algo, hermanos. Y es por mi experiencia en el trabajo y trabajando en diferentes lugares, hablando con personas, teniendo contactos con otros cristianos. Y les puedo asegurar algo, que hay muchos llamados, pero pocos escogidos. Hay muchos que profesan. Aún había una estadística que dice, no sé qué era el porcentaje, pero que 70-80% de americanos profesan ser cristianos. Imagínense. No les tengo que convencer de la realidad, que eso no es la verdad. Aún profesan, es una cosa. Otra cosa es que posean la gracia de Dios en sus corazones. Las principales acciones de la fe salvadora tienen que ver directamente con Cristo. El Espíritu Santo obra en el corazón, hace su operación divina, de tal manera que el regenerado, el que ha recibido nueva vida, descansa solamente en Cristo para su justificación, santificación y vida eterna en virtud de su vida y de su muerte. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, los que lo abrazaron y le dan la bienvenida a Cristo en sus vidas, dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En otras palabras, antes no eran hechos hijos de Dios, sino eran hijos de Dios, sino eran ¿quién? Hijos de Satanás, como los demás. Pero gracias a Dios, la fe que salva, la fe que descansa en Cristo Jesús únicamente para la justificación, santificación y la vida eterna, es esa fe que recibe, descansa en Cristo solamente. Y el resultado es, hermanos, esta verdad gloriosa, que Él nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hechos 15:11 dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Gálatas 2:20 nos asegura que con Cristo, si somos de Cristo, si hemos confiado en Cristo, ¿quién Él es? Lo que Él ha hecho para nosotros. Con Cristo entonces estoy y estamos juntamente crucificado. Y dice Pablo, y yo ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El resultado de la fe que salva es siempre obediencia. Una vida que es cambiada radicalmente. Hermanos, tengo que confesar, muchos que se llaman cristianos, hermanos, están viviendo como el mundo. Es como si fuera algo popular decir que soy cristiano. Podemos decir que es como algo cultural hoy en día, un cristianismo cultural. ¿Sabe esto en muchas iglesias? Le doy gracias al Señor. Yo creo que Dios está haciendo una obra grande en los jóvenes de esta iglesia. Estamos orando que Él siga obrando potentemente en sus corazones. Pero hermanos, se ve alrededor de nosotros, aún jóvenes. Y se ve en la televisión estas juntas para jóvenes, para tratar de animarles y empujarles a servir a Cristo. Y es como un, no sé cómo se diría en español, pero es un pep rally, dicen en inglés, de tratar de motivarlos a ser soldados de Cristo. Pero a la misma vez están hablando a jóvenes muertos en sus pecados y delitos. ¿Y qué pasa? Regresan a sus iglesias y lo mismo sigue, viviendo en los deseos de la carne continuamente. No hay nada espiritual en sus conversaciones. Aún les parece raro hablar de sufrir para Cristo. Oí un predicador una vez que dijo, estaba hablando, no sé si lo han visto, yo le mencioné una vez a Ronaldo de un hombre que fue invitado a ir a una conferencia de los bautistas del sur, los jóvenes. Y estaba yo creo como 5,000 jóvenes ahí, música, algo, un escándalo ocurriendo, todos motivados. Yo creo que eran como 2 o 3 días de animándoles, empujándoles a servir a Cristo, soldados. Y vino este hombre, era un pastor, y se para enfrente de estos jóvenes y les empieza a decir la verdad sobre los reclamos de Cristo. Y le dijo a estos jóvenes, ¿saben qué, jóvenes? Yo les voy a hablar de la verdad. Y les voy a decir algo que puede ser que después que lo digo, nunca me van a invitar otra vez a venir aquí. Es lo que le digo. Y una de las cosas, les dijo muchas cosas. Y constantemente estaba yo diciendo, amén, amén, así es, esa es la palabra de Dios. Y una de las cosas que les dijo a los jóvenes, ¿sabes qué? Muchos de ustedes profesan ser cristianos. Pero déjame decirles. Dice, si van a otro país, a donde el evangelio que está predicando, estaba hablando de un país de lo que llaman third world countries, a donde el evangelio está siendo predicado, a donde misioneros están dando sus vidas, a donde los hombres están matando misioneros, a donde el evangelio, la luz, está yendo contra la oscuridad constantemente, y el enemigo tiene tiene este país seguro en sus manos, y el evangelio está viniendo y rompiendo esas cadenas. Dijo, si ustedes van a estos países y se hicieran miembros en esas iglesias, les van a expulsar. En otras palabras, la manera como ustedes viven y dicen que son cristianos, pero a la misma vez no hay ningún fruto en sus vidas. Si fueran a estas iglesias, aquí en los Estados Unidos estarías bien. Pero si vas a estos países donde el evangelio es predicado y hombres y mujeres están haciéndose miembros en las iglesias con el peligro que les van a quitar la vida, si fueran a tratar de intentar a estas iglesias, les rechazarían para membresía de estas iglesias. En otras palabras, tu vida no adorna el evangelio del Señor Jesucristo. La manera en la cual que estás viviendo realmente no concuerda con un cristiano. Cristo continuamente habla de esto. Una de las cosas, uno de los resultados de la fe es obediencia. Una vida cambiada radicalmente. Una vida rendida a Cristo y su señorío sobre nuestra vida. Porque creemos que Cristo es que Él es un rey. Sacerdote y profeta, pero Él es un rey. Y Él es el rey de nuestra vida. Y cuando venimos a Cristo, no escogemos que queremos una parte de Cristo, su Salvador, como Salvador, mi seguridad, de no ir al infierno, pero de Señor, pues eso viene después. Depende si estoy más maduro después de mi vida de caminar con Cristo. No, cuando vienes a Cristo por fe, recibes todo el paquete. ¿Lo recibes como Señor? ¿Como Salvador? Y el que viene a confiar en Cristo, oh mis hermanos, lo que dice la palabra de Dios sobre el cristiano verdadero, el que ha sido cambiado, es algo radical. Porque dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No estamos hablando de un cambio de mente, estamos hablando de ¿qué? Una nueva creación del hombre interior. Una nueva creación, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y en otras palabras, son siguiendo siendo hechas nuevas. Continuamente en nuestro progreso en santificación. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. El hombre es muy fácilmente, hermanos, engañado. Pero el conocimiento del corazón por el Señor Jesucristo es perfecto. Es muy posible que Andrés, Pedro, Juan, Felipe, Nataniel pensaron por qué el Maestro no recibe a estos que aparece que han venido a creer en Él. ¿Por qué no, Señor, nos agrega más números a los que nos están siguiendo? ¿Por qué no los recibes? Bueno, ellos solamente pudieron juzgar las cosas por la apariencia exterior. el maestro podía leer sus corazones. En cuarto lugar, la verdad del conocimiento perfecto de Cristo debe causar temor en los hipócritas y profesores falsos. Oh, hermanos, mis amigos, yo quisiera que entendieran, especialmente los incrédulos, la responsabilidad grande que tienen delante del Señor. Y a los profesores, supuestos de Cristo, el Señor conoce tu corazón. Él conoce todo de ti. No hay nada que puedes esconder de su vista, de su omnisciencia. Si se ponen un manto de la religión y aparecen como sepulcros blanqueados, se ven atractivos en los ojos de los hombres, y hay muchos que son así. Yo diría, hermanos, que aún sí hay pastores y maestros, líderes en iglesias que tienen el manto de religión. Puede ser que usted ha conocido a ese tipo de persona en tu vida cristiana. Puede ser aún que estás aquí esta mañana desanimado, realmente ha pasado un tiempo y no, ni quieres regresar a la iglesia porque hay tantas personas que te han engañado en la vida. Hermanos, el Señor conoce todo. El Señor ve todo. Los ojos de Cristo ven una pudración interior, y el juicio de Cristo por seguro vendrá sobre ellos. Mateo 23, abren sus Biblias otra vez, voltean a Mateo 23, versículo 27. Mateo 23, versículo 27. Y esto es una advertencia de todos los maestros, pastores, líderes y aún miembros de las iglesias de Cristo. Mira la palabra de Dios, Mateo 23, versículo 27. Dice: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! Mira estas palabras, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, ahora hablando a los religiosos directamente, así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y iniquidad. Miran el versículo 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación? ¿De qué? Del infierno. Hermanos y amigos, dices, ¡ay, no! Yo he perdido toda confianza en la iglesia. Hermanos, nuestra confianza no debe ser y no puede ser en los hombres, pero tiene que ser el Dios de los hombres. En Él tenemos confianza. Y yo les digo también a ustedes, no pongan confianza en mí. Yo soy simplemente un mero hombre, capaz de poder caer. Yo espero que oren por mí, siguen orando por mí. Y tengo confianza que el Señor me va a guardar por su gracia. Pero hermanos, no podemos confiar en los hombres. Cristo conoce todo. En quinto lugar, la verdad del conocimiento perfecto de Cristo no solamente debe causar temor, pero debe también causar ánimo en el corazón de cada creyente sincero. Dice Salmo 139, 23 y 24, uno de mis salmos más favoritos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Hermanos, nuestra confianza debe ser y sigue siendo en el Señor. Oh, gracias al Señor que Él me conoce a mí. ¿Y saben qué, hermanos? Si comenzaríamos a hacer esto, dejar de confiar tanto en los hombres, y puede ser para ustedes, en mi esposo, mi esposa, un padre terrenal, y cada vez que ocurre, nos frustramos, y a veces nos frustramos porque no nos conocen. Me ha pasado a mí, y sigue pasando con mi esposa. Tenemos 17 años casados, y sé que hay algunos aquí que tienen más de eso, 40, 50 años, y no es cierto que todavía llegamos al fin del día y volteamos a nuestra pareja a decir, todavía estoy conociendo más cosas de ti. No tenemos un conocimiento perfecto de cada uno de nosotros. Aún también ni tenemos paciencia con nosotros. ¿No es cierto? Pero hermanos, podemos tener confianza en el Señor. Él nos conoce. Él conoce los dolores, las dificultades que estamos pasando. Él conoce nuestras debilidades. Y oh, cuántas veces Él ha tenido que tener paciencia con nosotros. ¿No es cierto? Pero el Señor es bueno, hermanos. Y podemos confiar que Él sabe todo de nuestra vida. Y podemos reposarnos en esa verdad. Que el Señor sabe todo de lo que está ocurriendo en mi vida. Y Él también sabe lo que es mejor para mí. Nuestra responsabilidad es confiar en Él. Hermanos, Dios ha sido bueno con nosotros. Y aún, ¿no es cierto? Él aún ha conocido el estado espiritual en el cual estábamos antes que estábamos en Cristo. Y conociendo ese estado, Él fue fiel y vino y dio su vida para nosotros. Hermanos, si Él nos ha dado eso, vida eterna a Él, ¿no nos dará Él otras cosas que son menos importantes que eso? No hay necesidad de preocuparnos. No hay necesidad. Cristo es un bien, buen y fiel Salvador a nuestras almas. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra este día. Oh, Señor, necesitamos ser instruidos de tu palabra. Reconocemos que esta mañana algunos de nosotros hemos entrado en este lugar frustrado, desanimado. Pero, oh, Padre, te pido que por tu Espíritu Santo tú aplicas estas verdades a cada corazón. Anímanos, Padre, a confiar más en más, no en nuestros padres terrenales, no en nuestra esposa o esposo, sino en el Dios y Padre celestial, que reconoce cada cosa que necesitamos y reconoce nuestra necesidad espiritual. Oh, Padre, háganos confiar más y más en ti, y que apliquemos más y más tu palabra, que es tu voluntad para nosotros. Ayúdanos, Señor, a apoyarnos y aferrarnos más en ti cada día. Te pedimos estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Están despedidos.